no hay cómo sacarla a jugar. Se la pasa ahí pegada a mi mamá o a mi papá porque está muy consentida. Cuando nació me dieron celos, pero ahora ya no me importa porque yo ya soy grande y pienso en otras cosas. Pienso, por ejemplo, ¿por qué no habrán venido a recoger a la abuela los de la funeraria o los de la morgue? La abuela está allí en el cuarto acostada, pero ya 3 días y empieza a oler mal, porque así huelen todos los muertos, dice mi mamá.
Flaxo Ecuador y Flaxo Radio presentan Flaxo Literaria. Hoy con Santiago Vizcaíno Armijos y la lectura de un fragmento de su obra titulada Toque de Queda.
Este cuento se llama Toque de Queda y pertenece a mi libro El Ángel de la Peste. Toque de Queda. Se murió la abuela. Hace 3 días que se murió allí en su cama. Ya estaba muy viejita la abuela, pero yo creo que todavía aguantaba. Era buena. Nunca me pegó ni me dijo malas palabras, como sí lo hacen mi papá y mi mamá, que todo el tiempo se están gritando. Yo no sé de qué se murió la abuela porque estaban todos sospechosos y yo preguntaba qué pasaba y mi mamá me decía, ya está viejita la abuela, mijito, y ya quiere descansar. Y yo le creo porque ya después de haber vivido más de 80 años, uno debe estar aburrido. Si ahora mismo ya estoy que no puedo más porque no me dejan salir. Viene la policía y nos obliga a entrar cuando estamos en la calle jugando pelota. Entonces tenemos que salir corriendo y meternos a las casas. Lo mismo hacen los grandes, que tampoco soportan estar en casa y cuando la policía no está, ponen sus bancos y juegan cartas, beben cerveza y hasta se pelean. Pero cuando vienen los policías todos salen corriendo porque son groseros. El otro día a mi tío le pegaron, lo insultaron y por último hasta le cortaron el pelo. Es que son unos abusivos, dice mi madre. Estaba indignada, estaba furiosa. Ella defiende a su familia como una fiera. Y de verdad que esos policías son una cagada. Vienen aquí dándoselas de sabios, de valientes, solo porque llevan el uniforme y dicen que hay toque de queda. Yo le pregunté el otro día a mi mamá que qué era el toque de queda. Que no se puede salir y punto, me dijo. Pero ¿por qué se llama toque de queda si no tocan nada? Volví a preguntar, aunque sabía que era inútil. Eso sí no sé, respondió, busca en internet, pero nosotros no tenemos internet. Mi papá tiene un celular que le vendió un fulano en $100 y a veces me lo presta y veo videos en YouTube. Entonces le pedí que me prestara un ratito. Me lo dio como se hacen los padres, como hacen los padres aquí, para que no los fastidiemos. Y puse toque de queda en el diccionario. Siempre me ha gustado el diccionario, aunque solo tengo uno que nos mandaron a comprar en la escuela. Uno chiquito que tiene las palabras básicas, pero cuando quiero saber algo, lo busco en el diccionario real, o sea, uno que es de la Real Academia, que no sé qué será, pero ese sí es completito. Y cuando pongo toque de queda, aparecen un montón de significados que vienen de toque hasta que bajo y llego a la definición, que siempre pienso que es como cuando un delantero llega a la portería y remata. La cosa es que la definición dice medida gubernativa que en circunstancias excepcionales prohíbe el tránsito o permanencia en las calles de una ciudad durante determinadas horas, generalmente nocturnas. La tengo porque la copié en un cuaderno, ya que no entendía. Entonces le pregunté a mi papá que estaba al lado fumando en la acera, papá, ¿qué es gubernativa? Caramba, mijito, respondió, yo creo que es algo del gobierno o del gobernador, y entonces entendí. Regresé a la palabra toque y vi que también significaba llamamiento, indicación, advertencia, y ahí ya todo estuvo clarísimo. Estaba tan contento que le devolví el celular a mi papá y me puse a jugar pelota e hice 3 goles contra mis primos. Tengo 4 primos que viven al lado. Son hijos de mi tía, a la que el marido la abandonó hace un año. Se fue con otra. Bien maldito era el marido. Pero mis primos son geniales. Los hombres juegan conmigo siempre y no pelean. Solo a veces entre ellos, conmigo nunca. Yo solo tengo una hermana, pero es bien chiquita, tiene 2 años y todavía usa pañales. No hay cómo sacarla a jugar. Se la pasa ahí pegada a mi mamá o a mi papá porque está muy consentida. Cuando nació me dieron celos, pero ahora ya no me importa porque yo ya soy grande y pienso en otras cosas. Pienso, por ejemplo, ¿por qué no habrán venido a recoger a la abuela los de la funeraria o los de la morgue? La abuela está allí en el cuarto acostada, pero ya 3 días y empieza a oler mal, porque así huelen todos los muertos, dice mi mamá, y yo pienso que el olor de la muerte es horrible y me entra el miedo de morirme. Le digo a mi mamá, ¿no es cierto que yo no me voy a morir nunca? Y ella me dice, no, papito, usted es un superhéroe, usted va a ser inmortal. Y me tranquilizo porque sí quiero ser un superhéroe y no morirme nunca y matar a todos esos policías que vienen a molestar y pegarles a mis tíos que son bien buena gente. Pero sí me quedo pensando en la abuelita y le pregunto todos los días a mi mamá que cuándo la vamos a enterrar, que es muy feo que esté allí oliendo mal todo el día, que me da tristeza. Veo que mi mamá habla un número y nunca le contestan. Llama al doctor y le dicen que está ocupado. Llama a la funeraria y no están atendiendo. También me da mucho miedo lo que se ve en la tele. Dicen que hay muchos muertos por el virus, que los dejan morir en la calle y que nadie va a recogerlos. Yo me pregunto si no será ese virus maldito el que ha matado a mi abuelita. Mi madre dice que no diga eso, que no se me ocurra decir eso en la calle, porque la gente es loca y nos pueden quemar la casa, y por eso me quedo callado. Igual la abuela ya está bien muerta y no se puede hacer nada más que esperar a que le den un turno o un hueco para enterrarla en el cementerio. Mi papá dijo un día que iban a hacer una fosa común y como no entendía, le pedí otra vez el teléfono. Busqué nuevamente en el diccionario real y salía. Lugar donde se entierran los restos humados, exhumados, de sepulturas temporales o los muertos que, por cualquier razón, no pueden enterrarse en sepultura propia. Busqué exhumar, que me parecía algo de humo, y supe que quería decir desenterrar un cadáver. No entendí muy bien toda la definición, pero también la anoté en el cuaderno de borrador de la escuela que me gusta mucho, porque allí se puede poner cualquier cosa que a uno se le ocurra, y a mí se me ocurren muchas cosas. Repetí 50 veces exhumar, porque no se me quedaba la escritura. Mi mamá dice que soy muy inteligente y que debo estudiar mucho para que le saque de la pobreza, que yo debo sacarlos de la pobreza. Y yo le digo, sí, mamá, yo quiero ser doctor para ir a luchar contra cualquier virus como un superhéroe. Ella se ríe, me acaricia el pelo, me pone la comida sobre la mesa que a este paso casi siempre es verdura o arroz con atún. Pero como me gusta comer, yo le doy trámite. En cambio, a mi hermana no le gusta comer y llora mucho. Mi papá le tiene que dar la comida y rogarle. Es muy malcriada mi hermana y hace mucho escándalo. Yo le digo, cuando mi papá no me ve, cállate, ¿no ves que es toque de queda? Van a venir los policías y te van a llevar. Allí se calla un poco, pero cuando viene mi papá, otra vez se arranca a llorar como si le hubieran pegado. Ojalá cambie mi hermana, que es muy bonita pero muy llorona, demasiado llorona. Cuando crezca le voy a contar sobre este virus, la voy a asustar con la historia del cadáver de la abuela en su cuarto y cómo en las noches se levantaba y andaba por la casa como un fantasma. Me voy a reír de verla asustada. Le contaré cómo tuvimos que enterrar a la abuela en el terreno baldío que nos prestó un primo de mi mamá para hacerle una fosa, ya que los gubernativos no vinieron a llevarse nunca el cuerpo y la abuela ya se estaba descomponiendo. Igual, la idea de que la pusieran en un mismo hueco con otros cadáveres no me gustaba, y creo que a nadie de mi familia le gustaba, así que se reunieron, le pidieron permiso al primo de mi mamá y cavaron un hoyo bien profundo. Entre mis tíos y mi papá hicieron una caja de madera con las mismas tablas de la cama de la abuela, y allí, envuelta en una sábana, la taparon. Yo lo vi todo. Mi papá me retaba porque decía que luego tendría pesadillas, aunque yo nunca tengo pesadillas y no me dan miedo ni los muertos ni la sangre, por eso quiero ser doctor. Entonces, cuando ya estuvo la caja y el hueco, fuimos toda la familia en la noche, bien en la noche, cuando estaban todos dormidos, y nos metimos al terreno ese que estaba alambrado. Entre mi papá y mis tíos la tiraron a la fosa y luego fueron echando tierra encima, mucha tierra, toda la que habían sacado. Al final, una tía rezó el rosario completo, bien bajito, como un susurro, y todos nos persignamos y lloramos, y mi madre me abrazó y vi como mi papá, sudoroso, muy cansado, también lloraba, aunque las lágrimas se le confundían con el sudor. Es la única vez que he visto llorar a mi papá. Volté a ver a mi madre y le pregunté, ¿será que algún día la podremos exhumar?